Bueno, decíamos esta mañana también la importancia de estar informados, informadas respecto a las situaciones de afecciones respiratorias que se viven comúnmente en esta época, pero lo que sí ha llamado la atención es el comunicado que emitió el Ministerio de Salud de la Nación con este informe de situación epidemiológica sobre el Streptococcus pyogenes, la bacteria que causa más frecuentemente la faringitis y algunas infecciones en la piel como celulitis y escarlatina. Este comunicado, ¿qué es lo que dice? Que en lo que va del año se confirmaron 118 diagnósticos positivos y 19 fallecimientos por esta bacteria. Aseguran que no es nueva y que existe tratamiento, así que vamos a charlar sobre esto con el doctor Alexander Sáenz, que es médico cirujano otorrinolaringólogo, especialista en garganta, nariz y oído y vicepresidente de la Sociedad Otorrinolaringología de Mendoza. Se me trabó la lengua para decir la palabra. Alexander, muy buenos días, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Y no te preocupes, que les pasa a todos.
Es común, claro.
Nos tienen que presentar a los otorrinolaringólogos.
Es esas buenas palabras para jugar a los juegos de adivinar, ¿viste?
Total.
Venimos mirando de cerca el crecimiento de casos de faringitis agudas y ahora la aparición, o por lo menos el conocimiento más masivamente de esta bacteria después de el comunicado que emitió el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación en nuestra provincia?
Mira, desde lo asistencial te puedo decir que no es que ha aumentado rotundamente, pero sí que se diagnostica más a costa de dos, para mí, estrategias y políticas sanitarias importantes, que son la prevención del uso y el abuso de medicación como son los antibióticos. Ha hecho que tenemos más en conciencia y cada vez se pida mucho más los hisopados de fauces, no para COVID, sino los hisopados de la garganta, que se toma muestra de las bacterias que están en la parte de la amígdala o atrás de la garganta, y eso se procesa y se cultiva y se determina y se especifican los gérmenes. Anteriormente, y dado que las frecuencias de las faringitis virales son las mayores, o sea, hay que tener en consideración esto, y a la hora de informar a la población hay que entender que la mayoría de las faringitis son virales, el 70%. Y como los médicos estamos tomando mucha conciencia hacia el no uso del antibiótico irrestricto, se están pidiendo bien los hisopados, y entonces aumenta la detección del cultivo de este germen, que es el efecto diógenes, porque se está cultivando más, ¿sí? Ahora, el estrepto pyogenes hay que entender que también forma parte de lo que se conoce como la microbiota normal de las fauces o faringes de las personas, y a veces lo que produce un sobrecrecimiento, o a veces algún tipo o serotipo, que se llama, cuando varían en las proteínas de la membrana que forman la bacteria, varían, se vuelven patógenos, o sea, nos enferman y no tenemos posibilidad de respuesta. Entonces, la importancia que reviste el hecho de que estemos haciendo hisopados hace que aumente la detección, el diagnóstico y la notificación a epidemiología. Que esto también lo veo como la otra parte de la política pública, es la documentación de las infecciones a raíz de todo lo que nos dejó el COVID. O sea, el hecho de que tengamos obligatoriedad en cierta información y el relevamiento de toda esta estadística nos hace que estemos también más preparados y más robustos como sistema sanitario, ¿sí? Lo que hay que comunicar también a la población es que no por esto quiere decir que toda faringitis va a ser por estreptopiógenes, y que no todos los pacientes que se enfermen de odinofagia, dolor de garganta, fiebre, decaimiento y demás van a ser porque no es una historia de COVID, o sea, no está pasando una epidemia ni más, sino que están poniendo en alerta en que se cultive más y se serotipifique más, o sea, que se le identifique más a las bacterias, para que se pueda hacer un tratamiento antibiótico oportuno y así evitar lo que serían las complicaciones de esta infección bacteriana, ¿no? Entonces, en ese estado estamos actualmente como sistema sanitario, estamos en alerta, o sea, en conocimiento de que hay casos, pero hay que también transmitir información a la población de que hay que tener cautela en el uso de los antibióticos.
Bien.
Que aún así nosotros cultivemos, también vemos que hay muchos pacientes que todavía van y piden en las farmacias, se les vende, por desgracia, antibióticos y se tratan faringitis que, como dije antes, en un 70% son virales, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a qué se corresponde que la mayoría, la inmensa mayoría de casos confirmados de esta infección estén concentrados solo en 4 provincias?
Por el momento no sabemos el hecho de que se concentren sectorialmente. A lo mejor también insisto en esto de que se documente. A veces no documentan ni informan de epidemiología y por ahí también hay en otras provincias, pero no se releva en la información, ¿no? Si comparás los datos de detección con los datos de mortalidad, y es que los de mortalidad están documentados en más de 4 provincias porque la mortalidad tiene un poco más de estudio de impacto y habría que ver si en todo el resto de las otras provincias se está haciendo adecuadamente esto del hisopado y la detección de la bacteria. Entonces, yo no creo que haya una predisposición regional por el momento, sino que es una cuestión estadística de documentación del evento, nada más.
Claro, porque además los casos son dispersos, ¿no? Estamos hablando de Santa Fe o Tierra del Fuego, ¿no? Es como ni siquiera se trata en una sola zona. Doctor Sáenz, ¿y cuál es el tratamiento y la prevención adecuada ante los síntomas clásicos de una faringitis?
Bueno, lo primero es no subestimar, ¿no? O sea, no caer en el hecho de decir, sí, estoy medio enfermo, sí, ando con un poquito de dolor de garganta, esto que tendemos a analizar, y es ocuparse de percibir el síntoma sin tratar de entrar en la hipertrofia del síntoma, o sea, no magnificarlo, pero sí estar atentos y alertas, y sobre todo la prevención, que sigue siendo la adecuada higiene, el lavado de manos, y en la casa, sobre todo, y porque si todos en casa siguiésemos las normas de lavado de mano apenas entramos a casa, antes y después de tocar animales o después de tocarnos entre nosotros. O sea, el hecho de que haya mayor transmisión padres e hijos también porque los niños son vectores de lugares. Entonces, nosotros esas medidas de cuidado sanitarias de casa las seguimos haciendo en una historia de, digamos, hoy, y el cuidado del lavado de manos, el andar con alcohol en gel, el no estar en ambientes con personas que hayan tenido o tengan dolores de garganta en ambientes cerrados para que no haya microgotas de flux, que es esto que cuando mismo hablamos estamos hablando con alguien en la sala, también salen microgotas de partículas que contienen carga bacteriana y se pueden transmitir de esa forma. Tiene que estar muy cerca una persona de otra para que esto ocurra, pero bueno, lo mismo digo, hay que tener cuidados de prevención, más que el de decir, bueno, ya estoy enfermo y no me pasa nada, y después, cuando nos enfermamos, empezar a tener en consideración que puede ser un síntoma que le tenemos que prestar atención, y que no tenemos que banalizarlo con, bueno, me tomo un ibuprofeno, me tomo un paracetamol y sigo, ¿sí? Hay que prestarle atención al síntoma, cuánto dura, cuándo empezó, me levanté a la mañana, me sigue molestando a la tarde, y si ya tiene más de 12 horas el síntoma, y antes de empezar con la automedicación y demás, pueden que se tome un ibuprofeno para que no duela, pero consultar a un profesional, que es lo más adecuado. ¿Para qué? Para evitar justamente que lo que sea bacteriano se identifique tempranamente, se pida el hisopado, porque aquí hay que hacer y cultivar demoras, ¿no? Entonces, prestar atención a los síntomas, no analizar porque sea un simple resfriado, si ese síntoma persiste por mucho tiempo, no es un dolor transitorio de garganta que dura unas 2 o 3 horas y se pasa y no da más síntomas acompañantes, bueno, puede ser algo transitorio, una faringitis viral y demás. Pero si persiste 12 horas, el dolor es fuerte, empieza a sumarse un poco de dolor articular, de febrícula, algo de cansancio y decaimiento que es no lo es pensado porque dormimos bien y descansamos bien de noche, y o vemos a algún niño que tenga mucho dolor, dolores al tragar, molestias al deglutir o al tomar líquido sólido, que pueden llegar a tener dolorcitos de garganta, tratar de estar advertidos de que el síntoma y el tiempo de duración nos lleven a la consulta oportuna, ¿sí?
Doctor, ¿qué tal? Viviana Gutiérrez lo saluda.
¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo
mi consulta, bueno, de alguna manera me ha respondido con respecto a la bacteria y la detección. Dice usted que lleva un tiempo. ¿Esto es un tiempo muy largo, la detección de esta bacteria? Y por otro lado, quería consultarle con respecto a los síntomas. ¿Existen algunos casos donde se presente esta bacteria y sea, por ejemplo, alguien asintomático y pueda contagiar a otra persona? ¿O siempre hay síntomas precisos?
No existen los casos asintomáticos en estos pacientes con infecciones bacterianas. No es igual que el proceso de infección viral, ¿sí? Lo que pasa es que los tiempos de incubación, por ahí puede ser que empiece el proceso de infección y ya esté incubando el proceso y ya esté en proceso de contagio. Entonces, como el tiempo de incubación puede ser 5 días, puede ser que síntomas ya esté enfermo el paciente. Entonces, bueno, por eso digo que las medidas de cuidado y higiene son las más importantes. Los síntomas no son muy diferentes al de cualquier faringitis viral, como decía recién, el dolor de garganta, el decaimiento, la fiebre, dolores articulares. Ya cuando empiezan a aparecer otras lesiones como la erisipela, ya es otro tipo de manifestación y es más frecuente en niños, no es tan frecuente en adultos, con eritema en los pies, axilares y demás, que se ponen como una piel de lija, que se llama, y se ve un eritema o colorcito rojo en la piel. Tienen que empezar a llamar la atención. Y en la llegada a la consulta con el profesional médico que intervenga, el examen de obligado de garganta para ver si el foco es de las fauces. Una vez que hay sugerente lesión, que nosotros cuando miramos garganta miramos no si hay placas como se conoce nada más, sino que miramos que haya otro tipo de alteraciones, petequias, que son puntillados rojos en el paladar o en la base de la lengua y demás. Con esto vamos haciendo asociaciones de signos y síntomas y determinamos la conducta, que sería el hisopado. Ahora, el hisopado puede tener un tiempo de incubación para que se manifieste el cultivo entre 4 días en adelante, puede ser de 4 a 6 o 7 días, depende de la técnica que se use y el laboratorio como tenga estandarizado los cultivos. Y va a variar de un hospital a otro, de una clínica privada a otra.
Perfecto, bueno, la verdad que ha quedado muy claro. Agradecerle su tiempo con Radio Nacional para saldar estas dudas, doctor.
Bueno, una alegría poder estar con ustedes en la mañana también para informar a la gente, para tranquilizar y informarnos y incentivar a esto del autocuidado en una época de mucho frío, de mucha convivencia en casa, así que tratar de cuidarse haciendo las medidas de higiene necesarias, siendo al médico en el momento oportuno, ¿no?
Así será, muchísimas gracias, que tenga buen día.
Gracias,
hasta luego. Era la voz del doctor Alexander Sáenz, él es el vicepresidente en la Asociación de Otorrinolaringología de Mendoza.